unos días antes de lo que era la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, se fue hacia los Estados Unidos, y esto un poco propicia el escenario para que se produzcan estos hechos totalmente repudiables. Vamos a saludar a Marcelo Claudio, que es compañero de LRA1, que es corresponsal en Brasil, está en Río de Janeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Carlos Riera, Diego Martínez Garbino y Juan Gerol, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? El gusto de saludarlos acá de Río de Janeiro, en un día nublado, ¿no es cierto? Pero que por suerte para la democracia va saliendo el sol nuevamente.
Contanos, ¿qué fue todo lo que se vivió este fin de semana? Como para hacer un resumen a aquellas personas que nos están escuchando, que no pudieron ver nada a través de la tele, a través de la radio, escuchar algo. ¿Hubo un intento de golpe de Estado?
Sí, claro, fue una crónica de un golpismo anunciado, ¿no es cierto? Recordamos ya, desde la primera vuelta de las elecciones, una vez que no se reconoció la derrota electoral, la primera vuelta, comenzaron a haber frente a los cuarteles de los ejércitos reuniones de esta gente apoyada de Bolsonaro, que no reconoce la democracia, que no reconoce el resultado de las urnas, y por supuesto también en línea con el expresidente, que nunca reconoció el resultado. Luego vino el segundo turno allá por el 30 de octubre, y eso, digamos, produjo una cantidad de hechos, como por ejemplo el corte de ruta de los camioneros, que pararon prácticamente todo el país, y a partir de ahí fueron aumentando la cantidad de personas que estaban frente a los cuarteles pidiendo intervención militar y golpe de Estado. Esto fue fogoneado a partir de la última semana, cuando asume el nuevo gobierno, y a través de las redes, y por supuesto a través de la omisión del genocida Bolsonaro, que está en los Estados Unidos escapado prácticamente, y por supuesto los hijos y algunos políticos alrededor de él, que fogonearon todo esto, y a través de las redes sociales básicamente organizaron esta invasión, y por supuesto que tuvo anuencia de la policía local, me refiero a la policía de Brasil, del Distrito Federal. Por eso el gobernador fue apartado por 90 días por el Señor Supremo, y provocaron un verdadero desastre, una invasión en la Corte Suprema, en el Planalto, rompiendo prácticamente todo, sillas, objetos de arte, computadoras, televisiones, una verdadera locura, inclusive reliquias que, por ejemplo, un reloj del siglo XIV, que fue regalado a una emperadora del siglo XVII acá en Brasil. O sea, una locura, realmente lo que se vivió ayer, las imágenes fueron una verdadera locura. Lo que tenemos que decir, que lo que está sucediendo ahora, es que por orden del Supremo fue desmontado el cuartel general del Ejército de Brasilia, ese famoso campamento que había con gran cantidad de golpistas. Muchos huyeron, pero hay 40 ómnibus con 1.200 integrantes que están detenidos en este momento, aparte de los 400 que fueron presos ayer, y están siendo llevados a la sede central de la Policía Civil, donde van a ser identificados y le van a tomar declaración. Y por supuesto, vamos a ver cómo continúa el asunto, si son detenidos, para dónde van a ser enviados, ¿no es cierto? La situación no va a dejar de ser grave.
Marcelo, vos dijiste algo importante, y esto también, esto no fue algo al azar, fue algo premeditado. Ya se había alertado que había más de 80 colectivos el día sábado en la capital, en Brasilia, para lo que se organizaba una manifestación. Hubo un llamado de atención por parte del ministro de Justicia, Flavio Dino, que había advertido justamente al gobernador de Brasilia, que es bolsonarista, de esto que podía estar ocurriendo. Sin embargo, no se hizo nada al respecto para resguardar la seguridad.
Correcto. Acá el presidente, el gobierno federal, no tiene nada que ver con la seguridad. Quien está a cargo de la seguridad acá en Brasil son los gobernadores de las provincias. Entonces, ellos son los que tienen el control de la policía, los que pueden determinar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Controlar ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa en San Pablo, lo mismo pasa en Río de Janeiro, en cualquier estado. Acá, este hombre, Dali Ibrahim, que es el gobernador, que siempre fue bolsonarista, ¿no es cierto? No escapa al conocimiento de nadie. Inclusive, él colocó como secretario de seguridad al que era ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, que era para tener la plena seguridad, que no había seguridad. Y si con cuatro móviles policías y 5 vallas podían detener a 20.000 personas, era realmente una locura, y bueno, terminó lo que terminó, ¿no es cierto? Entonces por eso fue apartado, por lo menos en la parte de seguridad, por 90 días, y está intervenido federalmente. Eso quiere decir que la parte de seguridad, sí ahora, con esta intervención que va a votar el Congreso seguramente hoy, va a hacer que quien tome la rienda de la seguridad en Brasilia sea quien lo nombró Lula, que va a ser una especie de coordinador de varias fuerzas, inclusive la Fuerza Nacional de Seguridad y de otras policías que vengan de otros estados, ¿no es cierto? Porque realmente la policía de Brasilia está demasiado contaminada. Hay fotos y videos de policías haciendo selfie con estos golpistas, estos invasores. Algunos estaban tomando agua de coco y helados en un carrito mientras la gente hacía pelota a todos los edificios. Es una cosa de loco, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto obviamente van a ser... Está todo filmado, inclusive todos los que participaron de las manifestaciones, la Policía Federal con los drones, ayer en pleno ataque estaban los drones de la Policía Federal sacando fotos y filmando todo, o sea que toda persona que participó y que estuvo ayer en la esplanada de los ministerios va a ser totalmente identificada y lo van a ir a buscar. Tarde o temprano van a ser citados, van a ser colocados en el banquillo de los acusados, van a ser juzgados y si cabe serán condenados y deberán cumplir prisión. Y cuidado, porque un atentado a la democracia da 15 años de prisión.
Marcelo, justamente te quería consultar, Juan te habla, ¿qué investigaciones se activaron y en qué ámbitos a partir de todo esto?
Están en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Quien va a manejar es la coordinación nacional que nombró Lula ayer, pero obviamente hay entes del Estado, por ejemplo, había cámaras ligadas, prendidas de seguridad dentro de los edificios, donde obviamente todo el mundo quedó filmado, quedó registrado, y a la larga o a la corta, esta gente va a ser responsabilizada. Da pena porque uno ve filmaciones de gente de todo tipo, gente mayor, gente más joven, gente hasta con pinta de humilde, que uno no entiende cómo llegó a esto, qué virus le pusieron en la cabeza para que vaya a hacer ese tipo de cosas, gente que anduvo en ómnibus 4.000 kilómetros para ir a hacer eso en Brasil, abuelos, padres de familia, qué virus les inyectaron, más allá de que les daban 50 reales, que les daban alojamiento, comida, comunicación. O sea, es realmente extraño, ¿no es cierto? La ultraderecha les ha comido tanto la cabeza para esta gente no pensar y que se arriesguen a pasar el resto de su vida presos.
Marcelo, más allá de estas responsabilidades que vos decís que indudablemente irán encaminadas a determinar verdaderamente cuál fue la participación, te pregunto por el detrás de escena y la figura fundamental de Jair Bolsonaro. ¿Crees que se va será cuestión de la cháchara política decir que se va a investigar a Bolsonaro o que verdaderamente se puede llegar a nivel Congreso, a nivel judicial, si se puede llegar a verdaderamente a iniciar una investigación en torno a las responsabilidades del ex presidente?
No, por supuesto, Bolsonaro ni bien vuelva, digamos, acá hay un receso hasta febrero del Congreso, salvo hoy que se va a reunir por eso, y hay un receso del Poder Judicial, pero va a volver todo a primera instancia, y Bolsonaro ya tiene 50 procesos que fueron parados porque obviamente era presidente y tenía, ya era foro privilegiado. O sea, no podía ser juzgado ni por nadie que no sea el Supremo Tribunal, pero ahora perdió ese tipo de inmunidad presidencial y va a tener que responder a más de 50 procesos. Y te digo más, van a ser miles de procesos que van a responder porque de las 700.000 víctimas de la COVID que murieron, los familiares, le van a hacer juicio inmediatamente. O sea que la situación de Bolsonaro va a ser complicadísima. Es muy probable que él termine preso en algún momento. Por eso el temor de él y más de sus hijos. Sus hijos también. Pasa que sus hijos tienen todavía labor parlamentaria, salvo el número 4, Carlos Bolsonaro, que es mediador, o sea, una especie de concejal en Río de Janeiro. Pero él, a la larga o a la corta, va a tener que responder en la justicia. Y esto también, esto que sucedió ayer, Esto es un agravante para la prisión futura de Bolsonaro.
Marcelo, ¿hay hechos concretos que involucren a Bolsonaro directamente con este levantamiento del día de ayer? ¿Él sigue públicamente denunciando fraude en las elecciones?
Sí, y siempre lo dijo él. Siempre lo dijo. En las declaraciones que también habla, da una declaración un poco dubia, pero él habla de desde hace un tiempo venía hablando de manifestaciones pacíficas en frente de los cuarteles. Está bien. Sí, en el frente de los cuarteles había manifestación pacífica, pero no tanto. Pero si es una manifestación pacífica que pide golpe de Estado, que pide golpe militar, que desconoce el resultado de las elecciones, eso directamente es un delito.
Y esto es un símbolo, ¿no? Que haya un campamento frente a un regimiento, por más pacífico que sea, es todo un indicio de lo que se está preparando.
Pero lógicamente, y no solamente ahí en Brasilia, a lo largo de muchísimas ciudades. Pero en este momento están intentando desalojar en el cuartel general, en la central de Brasil, aquí en Río de Janeiro, el campamento está frente al cuartel general Duque de Caxias, en el centro de Río de Janeiro, que está hace 2 meses ahí, y ya el intendente dijo ya está basta, el gobernador del estado también, ahora falta que el ejército, porque no sabía militar, digamos, intenta retirar a los manifestantes, porque lo que esa gente está ahí también con la ayuda de gente del ejército. El ejército no los quiere echar, pues si fueran profesores, si fuera clase trabajadora, si fueran trabajadores de izquierda, pero ya le hubieran metido bala y ya lacrimógeno hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los que están frente a los cuarteles o son militares retirados o son familiares de militares en actividad o son directamente apoyadores de los cuarteles, entonces no los quieren echar así a patadas como lo hubieran hecho en cualquier situación. Pero habiendo extrapolado ya el límite de ayer, que es la democracia, obviamente ahora o el ejército actúa a favor de la democracia o directamente esta parte, ¿no es cierto?
Marcelo, la última que te hacemos, ¿siguen los cortes de rutas en San Pablo? Sabíamos que había algunas rutas cortadas por manifestantes.
Sí, lamentablemente de la mañana cortaron la marginal Tieté, la policía los desmontó. Lo que pasa que es un problema, porque en la BR 101 del sur, en Santa Catarina también, allá por Florianópolis también, es el mayor estado bolsonarista, va a haber cortes de camioneros, no va a parar esto. La policía va, lo saca, pero de repente se te meten 500 personas, cortan una ruta, tiran neumáticos con fuego y provocan unos embotellamientos monstruosos, ¿no es cierto? En un pleno lunes o un viernes o una ruta que la gente está yendo de vacaciones y volviendo, o sea, son cosas que va a ser difícil control. Realmente es complicada la situación.
Marcelo, muchísimas gracias.
Un gran saludo para todos. Chau, chau.